Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad. Más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, bienvenidos a su programa Más Salud. Hoy, jueves 8 de marzo, estamos festejando el Día Internacional de la Mujer. Y en su programa Más Salud, creemos que es un tema muy interesante y muy importante a tratar enfermedades ginecológicas más frecuentes. Para ello, el día de hoy, se encuentra con nosotros la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román, quien tiene su licenciatura como médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una especialidad en ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología, una subespecialidad en biología de la reproducción humana, también en el Instituto Nacional de Perinatología. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde, doctora. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy la doctora Alejandra Ramírez y vengo a hablar un poco sobre estos trastornos en la mujer.
Por supuesto, a todos nuestros radioescuchas, especialmente a todas nuestras radioescuchas, muchas felicidades por este día que es emblemático, que es importante destacar la labor que hacen las mujeres. Hay que defenderlas más, en mi opinión. Y bueno, pues que sirva este programa como un homenaje. Saludo a todas y nuestro reconocimiento. Doctora Alejandra Heréndira, cuénteme, ¿qué significa Heréndira?
Heréndira viene del purépecha. Es una... la que siempre sonríe, significa, es una, y yo sé la historia de una indígena purépecha que en los tiempos de la conquista española agarró y se montó un caballo para pelear y enfrentar y defender al pueblo purépecha en ese tiempo, Heréndira.
Qué interesante, o sea, una mujer guerrera.
Sí, claro.
Y hoy, justamente en el Día Internacional de la Mujer, pues yo insisto sobre que todas las mujeres son guerreras de una u otra manera, ¿no? Son guerreras a levantarse, a trabajar, a luchar por la vida, por la familia, insisto. Y hoy, bueno, pues entrando a nuestro tema, doctora Ramírez, vamos a hablar de estas enfermedades. Y para ello vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar una cápsula relacionada al tema y volvemos con ustedes para entrar de lleno a nuestras preguntas.
Muy buenas tardes. El día de hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración tiene su origen en 1857, fecha en la que un gran número de obreras fue violentada, muchas de ellas fueron asesinadas por... debido a la protesta que realizaron por las bajas, malas condiciones de trabajo que tenían y los bajos salarios. A partir de entonces se empiezan a surgir conmemoraciones en diferentes momentos y en 1910 es la primera vez en Copenhague se proclama el Día de la Mujer como homenaje al movimiento en favor de los derechos de las mujeres y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal. Esto fue en el marco del Internacional Socialista que se reunió en Copenhague en esta fecha. A partir de entonces se empezaron a celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero se celebró en diferentes fechas, no tuvo una fecha específica y no fue sino hasta 1975 con el antecedente de la protesta y las consecuencias fatales que tuvo en 1857, la Organización de las Naciones Unidas proclama que el 8 de marzo será conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Este día no es una celebración, es importante hacer enfatizar esto. Por el contrario, es un día de reflexión en el que las mujeres y también los hombres tenemos que reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado a partir del inicio de los movimientos por la lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres, pero que también todavía quedan mucho por avanzar. Por ejemplo, todavía tenemos la persistencia de la violencia de género contra las mujeres en diferentes ámbitos, no solo en el hogar, es lo que más se ha visibilizado, pero esta violencia también se presenta en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, en la calle. Es algo que todavía tenemos que avanzar también en el aspecto salarial. El INEGI reporta que actualmente las mujeres todavía percibimos salarios menores por el mismo trabajo. Además, que en el ámbito académico, el estudio que realizó el CIEG, antes PUEG, en el que demuestra que las mujeres mayoritariamente nos encontramos en las categorías más bajas. La mayoría nos encontramos como técnicas académicas y no como titulares, donde la titularidad la ostentan sobre todo los varones, académicos varones. También en el ámbito político, todavía no, las mujeres no ocupan puestos de jerarquía mayor, y no por falta de capacidad, sino por el reconocimiento. Es importante también mencionar que todavía no tenemos el reconocimiento a nuestras habilidades, a nuestra inteligencia. Todavía se atribuyen muchas de nuestros logros, muchas veces a una conquista amorosa de nuestro jefe y no a que realmente lo merecemos porque somos capaces, o bien por suerte, no por nuestra capacidad. Entonces, todo esto todavía y más queda por avanzar. Soy la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo, soy la coordinadora del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.
Estamos de regreso con ustedes en nuestro programa Más Salud, y vamos a empezar preguntándole sobre este síndrome, que yo lo he escuchado mucho, Alejandra, que es el síndrome de ovario poliquístico. ¿A qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos entenderlo más fácilmente?
Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino que es asociado a un desajuste hormonal, precisamente, y que actualmente por el estilo de vida, por la alimentación y la transgresión alimentaria, pues se ha visto un poquito más intensificado. La prevalencia actual en la población es de un 4 a un 8%. Sin embargo, las mujeres en edad reproductiva lo llegan a presentar y se manifiesta principalmente como síntomas de infertilidad y como trastornos en los periodos menstruales, presentando falta o ausencia de la menstruación.
¿Qué lo causa? ¿Qué causa este síndrome?
Mira, la causa fisiopatológica de esta enfermedad mencionan que es desde la vida intrauterina. Es una alteración en los pulsos de hormonas a nivel cerebral, en los pulsos endocrinos, que tiene un impacto en el ovario, causando a este nivel la falta o la ausencia de maduración de un folículo. Entonces, las mujeres no presentan sus periodos ovulatorios de manera normal, que es mes con mes. Estas mujeres llegan a tener amenorreas, en este caso ausencia de la menstruación, hasta por un año, dándoles a ellas síntomas como de que esto es normal. ellas pueden llegar a tener también síntomas como aumento de vello en la región corporal, a nivel de las patillas, en las mejillas, en el abdomen, en el área genital, un poco en mayor aumento, con mayor grosor. Pueden llegar a presentar trastornos metabólicos junto con este síndrome, como datos de resistencia a la insulina, que los vamos a ver manifestados como una pigmentación en el área del cuello, en los pliegues, las axilas, en el área glútea. Es una enfermedad que la causan múltiples factores, en este caso metabólico, endocrinológico, y repercute principalmente en la función reproductiva de la mujer, ocasionando que no presente de manera normal sus periodos ovulatorios y ocasionando una falta de la menstruación.
Es muy interesante lo que nos está comentando, hay mucha información en unos cuantos minutos, y yo me quedo con algunos datos que nos está proporcionando. Todas las mujeres que tengan, por ejemplo, un poco más de vello en el rostro, en axilas, en brazos, ¿quiere decir que podrían tener este tipo de padecimiento?
Principalmente este padecimiento es un diagnóstico de exclusión de otras enfermedades. Cuando llega a la consulta una mujer que presenta datos de virilización, en este caso aumento de vello en la región corporal, aunado a otros síntomas como falta de menstruación, principalmente se tiene que hacer un examen y una historia clínica, descartando otras enfermedades endocrinológicas, y al descartar que también pudieran ocasionar este aumento de vello en las pacientes, y al descartar todas estas enfermedades, esta enfermedad es un diagnóstico de exclusión, pero se ve principalmente en mujeres que desean un embarazo a futuro, principalmente. O pueden llegar a la consulta por tener alteraciones menstruales o falta de la menstruación.
Muy bien, les queremos recordar a nuestros radioescuchas que este es un programa grabado, por lo cual desgraciadamente el día de hoy no vamos a poder recibir sus llamadas. Continuamos con nuestro programa y yo quiero preguntarle, finalmente, uno de los aspectos más relevantes, pienso, en mi opinión, para una mujer es reproducir, tener un hijo en alguna etapa de su vida. La sensación o el peligro de no tener un hijo a lo largo de su vida puede causar una situación tremenda, difícil de comprender y, por supuesto, me imagino difícil de tratar. Ya nos había hablado de que esto puede contribuir, esta enfermedad, a la esterilidad. ¿En qué casos puede ser este padecimiento que les lleve a las mujeres a definitivamente ser estériles? ¿En qué tipo de casos nos puede platicar?
Sí, mira, cuando nosotros estudiamos la infertilidad, la estudiamos a diferentes niveles o factores. El componente de la infertilidad de tipo endocrinológico es donde contribuye el síndrome de ovario poliquístico a la causa de la infertilidad. Principalmente porque hay una alteración en la estimulación de la glándula hipofisaria hacia los ovarios, donde les da la señal para la maduración del folículo por medio de hormonas. Nosotros, como mujeres, tenemos un patrón pulsátil hormonal que va de hipófisis a gónada, en este caso el ovario, y este patrón pulsátil tiene que ser definido de manera estricta. Al haber una alteración en la secreción de hormonas, en este caso hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, al ver una alteración en este patrón, hay una alteración a nivel del ovario para la formación de folículos. estos folículos tienen que madurar mes con mes. Al final del día de la ovulación, el folículo que creció más y que maduró mejor es el que se ovula y el que va a presentar y el que se va a descamar durante el periodo menstrual. En el síndrome de ovario poliquístico hay una alteración en este patrón pulsátil de hormonas a nivel central hacia el ovario y entonces no hay una adecuada maduración folicular. En este caso se maduran muchos folículos, crecen, tienen un aspecto quístico a nivel histológico, pero esta alteración en la estimulación y maduración de las hormonas provoca que el folículo ahí se quede, se estanque.
¿Y se van acumulando acaso? ¿Se van juntando? ¿Se van quedando allí?
Claro, se van acumulando y se va engrosando una capa de la del folículo que es la teca, se va engrosando. Uh-huh. Esta teca, al momento, el folículo se compone por muchas, bueno, la capa de la granulosa, la capa de la teca interna, la teca externa. En este caso, la teca se va aumentando en volumen, van madurándose muchos y es la imagen que nosotros vamos a ver por ultrasonido de este patrón quístico en el ovario, de estos folículos inmaduros que no llegan en el día 14, en un ejemplo de un ciclo menstrual, a madurar y a poder ser ovulado. Esto nos va a dar una repercusión clínica en la falta o ausencia de la menstruación, principalmente. No nada más es esta alteración a nivel pulsátil de las hormonas que se van segregando a nivel central. También influyen otro tipo de respuesta endocrina, como a un aumento de la hormona de la insulina, presentando resistencia a la insulina. Hay un aumento en la formación de hormonas de andrógenos, que son las hormonas masculinas, en la mujer. Entonces hay un aumento en la producción. Nosotros producimos hormonas masculinas, sí, pero en menor proporción que un hombre. En este caso, en el síndrome de ovario poliquístico, toda esta disregulación hormonal hace que la mujer produzca andrógenos en exceso y también repercuta negativamente en la maduración folicular y que se exprese de manera clínica como la distribución del vello a nivel corporal.
¿Cómo acude una mujer? ¿Cómo acude una señora, una mujer? ¿Cómo acude a recibir este tipo de tratamiento o de diagnóstico? ¿Cómo se diagnostica? Yo tengo una sospecha, pero ¿cómo surge la sospecha? Entendiendo que quizás, como debería ser, una revisión constante, por lo menos una vez al año, con el ginecólogo o con la ginecóloga. Pero si esto no sucediera, ¿qué me lleva primero a ser atendido, a ser atendida, quiero decir? ¿Y cómo se va a diagnosticar este padecimiento?
Bueno, principalmente las mujeres en edad reproductiva van a llegar a la consulta por síntomas de infertilidad. Uh-huh. Estas mujeres ya al momento de hacerle el interrogatorio médico nos damos cuenta que son mujeres que no tienen un patrón menstrual de manera normal.
Es decir, por ejemplo, llega una mujer, una señora, que dice, no he tenido menstruación en 5 meses. ¿Es posible?
Claro, sí.
¿Sucede?
Sí, y de hecho se les hace tan común no menstruar que para ellas es normal no menstruar, porque esto hace que falten las menstruaciones y cuando llegan, llegan, pero porque quieren lograr el embarazo. Claro. Entonces, aquí es primero hacer hincapié en que no es normal que no menstruen mes con mes. Lo ideal es que menstruaran mes con mes y que se descame esta capa de mucosa del endometrio, para evitar posteriormente un impacto o un factor de riesgo para un cáncer endometrial. Entonces sí es importante que las mujeres sepan que no es normal que no menstruemos mes con mes, porque llegan por amenorreas hasta por un año.
Es lo que iba a preguntarle. En su experiencia en el instituto, que es un lugar emblemático de este tipo de padecimientos para la mujer, ¿cuál ha sido, digamos, permítame la curiosidad, de verdad llega una señora, una mujer con un año sin menstruar y le parece normal? ¿Ha sucedido en su experiencia?
Sí, claro. Muchas veces en el momento de la historia clínica interrogamos el patrón menstrual, cada cuánto menstrua, y siempre, no recuerdo, creo que fue hace unos 6, 7, 8 meses, hasta un año. Entonces caigo en la cuenta de que estas mujeres, pues ya se les hace algo normal no menstruar, y cómodo a su vez. Y principalmente es decirles, es que no es normal que no menstrues, hay que darte tratamiento para estimularte la menstruación y hacerte estudios para descartar enfermedades que pueden repercutir en la ausencia de la menstruación y llegar al diagnóstico como tal de síndrome de ovario poliquístico.
Y que es riesgoso, muy riesgoso por lo que estoy entendiendo. A largo plazo no tener la normal menstruación cotidiana, ¿no?
Sí, claro, porque el endometrio, que es la capa que desprendemos cada mes, se puede llegar a malignizar y puede llegar a tener, es un factor de riesgo para un cáncer endometrial en edad reproductiva, repercutiendo con quitar el útero y ovarios a muy temprana edad y sin haber tenido un hijo.
Además de esta consecuencia de este trastorno, ¿hay algunas otras enfermedades o trastornos asociados al síndrome de ovario poliquístico? ¿Algunas otras?
Sí, hay enfermedades de tipo metabólico que contribuyen a toda esta sintomatología clínica del síndrome de ovario poliquístico, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es como tal un criterio diagnóstico, pero se observa muy frecuente aunado a esta sintomatología. La insulina es una hormona que nos ayuda a regular el metabolismo de la glucosa. Lo que hace es que efectúa que la célula pueda captar de manera adecuada la glucosa en la sangre, y en este padecimiento parece que la célula no capta la glucosa y no tiene la señal para la insulina, por lo que aumenta la insulina en la sangre. A su vez, esto es un círculo vicioso, porque la insulina va a tener un impacto negativo en el proceso de maduración folicular. Entonces, aunado a la parte hormonal junto con la insulina, todavía no contribuyen negativamente a la maduración del ovocito.
Vamos a tratamiento, doctora Ramírez. ¿Existe tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Cuándo debe aplicarse? ¿Es a largo plazo? Platíquenos todo respecto al tratamiento de este problema.
Sí, principalmente el tratamiento está enfocado al deseo de la mujer. Si la mujer viene por sintomatología de alteración de los periodos menstruales y solo quiere regulación menstrual, o si la mujer viene por sintomatología de infertilidad. En cuanto al tratamiento para la regulación de los ciclos menstruales, la primera línea de tratamiento para este caso sería los anticonceptivos orales combinados, para generarles a ella un periodo menstrual
regular.
Si la mujer desea embarazo, principalmente hay que ver cómo está su peso, su índice de masa corporal, cómo lleva una alimentación, si hace dieta, si hace ejercicio. Hay que medir los niveles hormonales en sangre y enfocarnos principalmente en cuanto a las alteraciones endocrinológicas. Si hay aumento de insulina, nosotros, bueno, les indicamos metformina, que es un tratamiento que inicialmente se dio para pacientes con diabetes, pero que posteriormente se vio un impacto en positivo para la maduración del folículo. La primera línea del tratamiento para síndrome de ovario poliquístico en mujeres con infertilidad es bajar de peso, dieta y ejercicio. Muchas veces les decimos a las mujeres, bajando de peso pueden llegar a retornar tus periodos ovulatorios. Una vez teniendo un índice de masa corporal ideal, podemos iniciar tratamiento con medicamentos para y que ella lo amerite en cuanto a la función tubaria, podemos iniciar tratamiento de menor complejidad a mayor complejidad. ¿Cómo?
Quisiera hacer una pequeña puntualidad ahí, para ser muy puntual. Me estoy quedando un poquito asombrado de que prácticamente solo con bajar de peso, hacer ejercicio, estar en condiciones, podría retomar un proceso normal en este padecimiento. ¿Así de simple, así de sencillo o así de complicado? Porque bajar de peso en nuestro país, en nuestras ciudades, cada vez parece un reto mayúsculo. Y quisiera preguntarle si realmente, ¿qué tanto está asociado finalmente el sobrepeso, la falta de estar en forma física, en una buena forma física, qué tanto está relacionado con este padecimiento?
Sí, principalmente nosotros al bajar de peso vamos a regular mucho nuestro sistema endocrino. El tejido adiposo, que es la grasa que tenemos acumulada a nivel periférico, juega un papel importante en la producción hormonal, porque precisamente de esta grasita que tenemos periféricamente se metaboliza, la que está en exceso se metaboliza a hormonas. Principalmente hablando de síndrome de ovario poliquístico, nosotros hablamos de una hormona que se llama estrona. Es un tipo de estrógenos con un poco débil, pero que tiene un impacto también en el eje hipotálamo hipófisis gónada de manera negativa para la maduración del folículo. Nosotros al bajar de peso y cambiar el estilo de vida, dieta y ejercicio, mejoramos mucho la disminución de este tejido adiposo y un aumento, disminuimos la producción de esta conversión periférica de hormonal en cuanto a exceso de estrógenos, tan solo con bajar de peso.
Se podría decir que una suerte de tratamiento, por decirlo de alguna manera, sería ponerse a dieta, trabajar en el físico, bajar de peso, finalmente con el objetivo de bajar de peso, se puede considerar que eso ya es un tratamiento.
Claro, es la primera línea de tratamiento que nosotros les decimos desde un inicio, hay que bajar de peso y a veces bajando de peso retornan los periodos menstruales de manera inmediata.
He escuchado algunos comentarios durante la semana cuando estuve tratando de averiguar sobre el tema y escuchaba preguntas de que si el síndrome de ovario poliquístico es un impedimento para embarazarse. Por lo que estoy entendiendo, no es así, pero me gustaría escuchar su punto de vista.
La cuestión es que cuando el síndrome de ovario poliquístico puede causar infertilidad porque el cuerpo o el ovario no está madurando de manera adecuada un folículo que contiene un ovocito que se va a ovular en el día fértil del ciclo menstrual y que pueda ser capaz de ser fertilizado. Sí puede ser un impedimento para lograr un embarazo precisamente porque todo lo que lleva los trastornos endocrinos hormonales que conlleva esta enfermedad impacta en la maduración o en el ciclo menstrual de la mujer y se ve reflejado en sus periodos de amenorrea o ausencias de la menstruación. Es por eso, cuando nosotros estudiamos a una paciente con infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico es una causa endocrino-ovárica. También estudiamos la parte de la función de las tubas, que son los órganos que se encargan de llevar el espermatozoide al óvulo que se ovuló en el día 14 de un ciclo menstrual regular. Y al haber una permeabilidad tubaria, nosotros ya nos enfocamos mucho al tratamiento reproductivo. En este caso, si es candidata a tratamientos de baja complejidad o tratamientos de alta complejidad. Pero este tratamiento enfocado a la reproducción, el pronóstico es mucho asociado a que la mujer tenga un peso adecuado o un peso ideal para la talla.
Estimados radioescuchas, estamos transmitiendo desde Radio Universidad en este programa Más Salud, hoy con el programa Enfermedades Ginecológicas Más Frecuentes. Y para ello estamos entrevistando a la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román. Doctora, antes de pasar a nuestro siguiente padecimiento, que quisiera preguntarle, ¿hay algún aspecto del síndrome poliquístico que no le haya preguntado, que quisiera hacer algún comentario final sobre este en específico?
Sí, claro. El diagnóstico del síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, nuestros criterios diagnósticos para, una vez ya descartado otras patologías de tipo endocrinológicas, nosotros tenemos nuestros criterios diagnósticos para esta enfermedad, como falta o ausencia de la menstruación, documentación ya sea por hormonal de aumento de las hormonas masculinas, en este caso los andrógenos, o manifestación clínica de este aumento de hormonas masculinas, como nosotros le llamamos el hirsutismo, que es el aumento del vello facial y el vello a nivel corporal, y una imagen por ultrasonido, un patrón poliquístico en cuanto al tamaño. Nos vamos midiendo los ovarios, el tamaño de los ovarios y cuántos folículos hay en cada ovario. Con estos tres parámetros, nosotros nos apoyamos para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si juntamos al menos dos criterios de estos tres, ya podremos hacer el diagnóstico del mismo.
Muchas gracias, doctora. Yo quiero manifestar a todas las personas que nos están escuchando, a todas las mujeres, que tienen que acudir al médico, tienen que prevenir. No esperen a no sentir nada, no esperen a sentir un padecimiento. Vayan, acudan con su médico, revísense. Es muy importante, no lo dejen pasar. Doctora, vamos a pasar a otro síndrome, que es el premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Que lo he escuchado mucho y a veces nos confundimos, sobre todo los señores que no le entendemos a veces mucho. Pero díganos a todos y a todas, ¿qué es el síndrome premenstrual, por favor?
Sí, el síndrome premenstrual generalmente lo llegan a presentar hasta el 80% de las mujeres y siempre va de la mano con un patrón cíclico. Esto es en la fase secretora, en la última la primera semana de la fase secretora del ciclo menstrual. Estoy hablando de un periodo de 28 días, la mitad del ciclo menstrual es el día 14, entonces después del día 14 del ciclo es cuando empiezan a presentarlo, y durante los dos primeros días de la menstruación. Y posteriormente estos síntomas se van retirando y es de manera cíclica. ¿Qué síntomas puede llegar a presentar la mujer? Principalmente son síntomas físicos y síntomas psicológicos, como irritabilidad, sensación de cansancio, insomnio, depresión, síntomas físicos como aumento de peso, dolor de mamas, aumento de las mismas, retención de líquidos, principalmente. Cuando se pudiera llegar a exacerbar estos síntomas o tener un impacto con su vida laboral, con su vida diaria, ya se puede decir que está ocasionando un síndrome disfórico, un síndrome disfórico premenstrual.
¿Cómo es esto? ¿Cómo es el disfórico?
Cuando ya tiene la DSM-4, diagnostica, tiene criterios para este tipo de síntomas, donde son más exacerbados e impiden una adecuada interacción en cuanto a la vida laboral. Hay ausentismo en el trabajo, hay dificultades en las relaciones interpersonales, precisamente. La frecuencia o la prevalencia es menor en un 4% al síndrome premenstrual que pueden llegar a presentar las mujeres de manera cíclica.
¿En qué porcentaje de la población en general, no sé si tenga ese dato, ocurre este padecimiento? ¿A qué tantas mujeres de cada 100, por ejemplo, tienen este padecimiento?
Sí, el síndrome premenstrual, 80 mujeres de cada 100 pueden llegar a presentarlo de manera cíclica. Vamos a empezar a tener cambios en el estado de ánimo, cambios corporales, y que posteriormente, cuando ya viene la menstruación, de 2 a 4 días cesan. Es antes de la menstruación y durante los 2 primeros días de la menstruación, pero acabando esto, cesan y vuelven otra vez en el siguiente ciclo menstrual.
En su experiencia, en la clínica, cuando recibe a todas estas pacientes, ¿qué refieren? ¿Qué refieren como la sintomatología más frecuente o que lastima más o que es más molesta de todos estos? ¿Es irritabilidad o la falta de apetito? ¿Cuál es el síntoma que más reflejan en su experiencia, doctora?
Sí, principalmente llegan con dolor mamario, aumento del volumen de las mamas, turgencia mamaria. Pueden llegar a presentar una sensación de hinchazón a nivel corporal, a nivel de extremidades, retención de líquidos. Sí pueden ya tener irritabilidad, insomnio y cansancio, pero básicamente empiezan a tener cambios a nivel de las mamas.
Y yo no sé si me estoy imaginando que justamente todas estas molestias que puedo imaginar que pueden ser bastante ostensibles, bastante molestas, todo esto que nos está comentando, y además pensando, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué raro? ¿Qué molesto? Y eso es producto después de, es justamente lo que provoca todo este mal humor, esta irritabilidad, todos estos malestares asociados. ¿Es así?
Sí, precisamente es por un desequilibrio hormonal. Principalmente hay aumento de ciertas hormonas de tipo progesterona que pueden llegar a predisponer a que haya turgencia mamaria, a que haya dolor mamario. Pero principalmente es por esta alteración en el ambiente hormonal que presentamos de manera cíclica.
Ahora, ¿existe alguna dieta que pueda ayudar a disminuir los síntomas de este síndrome? ¿Alguna indicación específica que pueda ayudar para esto, doctora?
Sí, lo que se recomienda es disminuir lo que es la cafeína justo en el periodo, una semana antes de presentar la menstruación, disminuir la sal, porque precisamente como condiciona retención de líquidos en el síndrome premenstrual, la sal es todavía un factor para retener un poco más de líquidos y presentar más en mayor expresividad la sintomatología.
Claro, después de comer mejor, evidentemente pueden tener menos molestias. Pero para ello vamos a imaginar, y yo no puedo imaginar, a ver, estamos en una oficina, si no llega a tiempo, pues hay problemas, no puede salir a comer adecuadamente o no puede llevar comida. O sea, es muy multifactorial el no alimentarse bien. Yo creo que decir aliméntese bien parecería ser como una fórmula mágica, pero a veces alimentarse bien, puedo imaginar que no es tan sencillo. Claro que si uno se esfuerza y hace y se concentra para poder alimentarse mejor, preparando sus propios alimentos, quizás pueda ser más sencillo, pero a veces no lo es. Y entonces, por eso mi pregunta enfocada, ¿sí puede ayudar estrictamente una mejor alimentación? La respuesta es sí.
Sí, claro. También se recomienda en caso de estilos de vida demasiado rápidos o que no tengan una adecuada ingesta de vitaminas o de minerales, un multivitamínico también puede ayudar para cubrir el déficit de minerales y vitaminas, que en este caso el calcio se ha visto relacionado para la mejora de los síntomas, calcio, vitamina B6, para disminuir un poco más esta sintomatología que se presenta con un patrón menstrual.
Muy bien, les recordamos que estamos platicando con la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román sobre enfermedades ginecológicas más frecuentes. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes.
Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la violencia obstétrica. La violencia obstétrica podemos decir que es aquella que se ejerce en los servicios de salud, principalmente por el personal médico, de enfermería y en general el personal que atiende a las mujeres y que principalmente ocurre durante la atención del parto. Esta se considera desde la OMS como una violación a los derechos humanos de las mujeres y tiene su fundamento en la inferioridad que naturalmente y desde el género se atribuye a las mujeres. Desde esta visión, el personal de salud pues también considera que las mujeres las ve como personas no tienen la capacidad, la suficiente inteligencia para decidir sobre su cuerpo y también personas que tienen que someterse a las reglas que dicta la institución. Si las mujeres no cumplen con estas expectativas del personal de salud, pues son violentadas. Esta violencia puede ser de tipo verbal y que sobre todo tiene mucho que ver también con la construcción que desde el género el derecho que no se reconoce a las mujeres sobre el ejercicio de su sexualidad. Muchas de las cosas o que se les de la violencia verbal consiste en referencias a su vida sexual. Pero también pues se les grita, se les regaña si no se comportan como debe ser, se les niega el acceso a la anestesia, si sigues gritando, no te doy la anestesia en el momento en que se necesita. Y también se considera como violencia obstétrica el rehusarse a dar anestésicos o analgésicos cuando están indicados, o el no proporcionar analgesia adecuada después de un aborto como una medida disuasiva para evitar los abortos ilegales. También se considera como violencia obstétrica no autorizar tener o esterilizar o implantar o poner un dispositivo intrauterino sin la autorización de las mujeres, o bien la práctica de cesáreas innecesarias. En México, la violencia obstétrica constituye la primera causa de quejas ante la CONAMED y aparte se rebasa la recomendación de cesáreas admitidas. La OMS recomienda un máximo de 15% de cesáreas, mientras que en México se practican casi el 40% de nacimientos ocurren por cesárea. De las instituciones que más quejas sobre las que más quejas se reciben son el IMSS, seguido del ISSSTE, y también en los estados donde parece presentarse con mayor frecuencia es en los estados de Tlaxcala, de Nuevo León, Aguascalientes. Son los estados donde se reporta con mayor frecuencia según la Secretaría de Salud locales. Desde las comisiones locales de derechos humanos, las mayores denuncias que se recibieron fueron de Chihuahua, de Guanajuato, Hidalgo y el Estado de México. Podemos ver la violencia obstétrica es algo muy frecuente, insisto, es una violación a los derechos humanos, y para poder evitarla es importante que el personal de salud en perspectiva de género y que también los estudiantes de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, se reciban este tipo de capacitación en perspectiva de género. Pues soy la doctora Luz María Moreno Tetlaquilo, coordinadora del Programa de Estudios de Género y Salud del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias.
Regresamos, estamos en su programa Más Salud y volvemos a nuestra entrevista a Alejandra Heréndira. Vamos a continuar preguntándole, el ejercicio, y yo quiero insistir sobre el ejercicio, ¿puede ayudar a reducir las molestias?
Sí, principalmente durante el ejercicio hay una liberación de endorfinas que mejora mucho la sensación de sensación de estar bien en el cuerpo, de felicidad o de sentirse mejor. El ejercicio se recomienda para disminuir los síntomas del síndrome premenstrual de manera positiva, y aunado con la alimentación tienen un mejor impacto.
Durante muchos programas en este programa que tiene la Facultad de Medicina, he escuchado cotidianamente que el ejercicio y la buena alimentación pueden ayudar casi a cualquier enfermedad. Casi a cualquier enfermedad. No sé, el 96%, 98% de las enfermedades ayudan al hacer ejercicio, el alimentarse mejor. De manera que, pues bueno, nuevamente nuestra invitación a nuestros radioescuchas, a toda la población, a que se cuide, intente alimentarse mejor, haga ejercicio, acuda con su médico para estar mejor supervisado en esta labor. Pero de aquí la invitación en su programa Más Salud, a que intente tener más salud. Alejandra Heréndira, ¿qué es la enfermedad pélvica inflamatoria? ¿Cuándo se presenta? Esta es otra enfermedad que vamos a tratar el día de hoy. Enfermedad pélvica inflamatoria, ¿cómo se presenta? ¿Cuándo ocurre?
Es una enfermedad que puede presentarse de manera aguda o puede ser de manera crónica, dependiendo la intensidad de los síntomas. Se presenta a nivel del tracto genital superior y principalmente se da por una infección de tipo multimicrobiana. Se asocia mucho a enfermedad de transmisión sexual por las bacterias, principalmente clamidia, trachomatis y gonorrea, en cuanto a mayor frecuencia.
¿Y cómo serían los síntomas, los signos que nos pueden alertar para este padecimiento?
Dependiendo la forma de presentación, si es una presentación aguda, la mujer puede llegar a presentar sintomatología como dolor a nivel del hipogastrio en la región abdominal, un dolor intenso, generalizado, difuso. Puede llegar a presentar fiebre, síntomas como flujo vaginal que huela mal, de color blanco verdoso, con mal olor. Pueden tener dolor durante las relaciones sexuales y síntomas de cansancio, de falta de hacer las cosas, de debilidad general.
¿Cómo se diagnostica? ¿Hay algunos exámenes de laboratorio, no sé, un ultrasonido, o simplemente a simple vista con una exploración ginecológica se puede detectar? Platíquenos.
Sí, una vez que la paciente llega con esta sintomatología aguda, hay que hacer una adecuada anamnesis o una adecuada historia clínica en cuanto a cuándo empezó, cómo empezó y qué síntomas refiere. Para el abordaje en principal examen de laboratorio, una biometría hemática nos pudiera sugerir datos de inflamación. Esto es que las células de la sangre que se encargan de atacar a microorganismos que dañan, se empiezan a aumentar en cantidad. Nosotros vamos a ver un reflejo en estos estudios de un aumento de estas células inflamatorias que se encargan de defender a nuestro organismo. Vamos a ver datos como estos microorganismos van a causar una respuesta inflamatoria. Ciertas sustancias en el cuerpo se van a empezar a elevar. En este caso vamos a tener la proteína C reactiva elevada, la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada, va a haber aumento de las células blancas, que son leucocitosis. Posteriormente, durante la exploración clínica, al momento del tacto bimanual ginecológico, la mujer puede llegar a presentar dolor durante la exploración ginecológica, dolor durante la movilización cervical, dolor durante la movilización de los anexos, en este caso al explorar los ovarios, las alpinges, ellas van a presentar mucha molestia. Esto es porque se está creando un ambiente inflamatorio a nivel de la pelvis, porque están combatiendo estos microorganismos que de un inicio pueden ser por transmisión sexual y posteriormente se puede agregar otros microorganismos de manera comensal y ocasionar un ambiente muy inflamatorio.
¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo sería el tratamiento más frecuente en este tipo de casos?
En este caso es un tratamiento empírico, porque hay que atacar de manera aguda, la mujer viene con fiebre, con dolor, sería un tratamiento empírico con antibiótico terapia de amplio espectro, precisamente enfocándonos a que es una enfermedad que puede ser de manera polimicrobiana, dando medicamentos para gram negativos, gram positivos y un poquito de manera, se puede decir, de manera agresiva. Podemos juntar 3 antibióticos al mismo tiempo o 2 dependiendo su caso.
Uh-huh. Y aquí viene una reflexión que yo quisiera que usted nos ayudara a tener respecto justamente al tipo de protección que se debe tener para evitar este tipo de enfermedades. ¿Qué consejos, qué datos nos puede decir, le puede decir a nuestras radioescuchas para evitar, y hablo de protección sexual, consejos de protección sexual? En general, ¿qué nos podría decir, por favor, doctor?
Sí, principalmente es importante las mujeres con vida sexual activa, es importante que tengan una adecuada protección para evitar enfermedades de transmisión sexual.
En general, todas las enfermedades de transmisión sexual.
Claro, y embarazos no deseados. Si una mujer cuenta con una pareja estable, pues el método anticonceptivo puede ser enfocado ya sea a otros métodos como hormonales o mecánicos. Si la mujer tiene factor de riesgo para presentar múltiples parejas sexuales, lo ideal o lo recomendable es que fuera un preservativo para evitar esta transmisión de virus, de bacterias que pueden condicionar posteriormente comorbilidades en la mujer y repercutir ya sea en su fertilidad o en procesos crónicos inmunitarios.
Doctora Alejandra Herendia Ramírez Román, ¿algún detalle final? Tenemos un minuto. ¿Algún resumen final para nuestro programa, este programa especial del 8 de marzo?
Pues yo les quiero felicitar a todas las mujeres y les quiero hacer hincapié en que se quieran, amen su cuerpo, hagan ejercicio, coman saludablemente y que pongan atención en esos focos rojos, que a veces a las mujeres se les hace muy común presentar la ausencia de la menstruación. No es común. Es importante el chequeo con un ginecólogo, la exploración mamaria en caso de tener también factores de riesgo para cáncer de mama, y posteriormente evitar estas complicaciones que en un futuro pueden llegar a mermar o a tener impacto negativo en otras funciones.
Doctora, yo la felicito por su entusiasmo, por su juventud, porque se nota que ama su profesión y sobre todo ama el cuidar a las mujeres y por lo consiguiente a todos en general. Le agradezco mucho a la doctora Alejandra Heréndira Ramírez Román su participación. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, a todo el equipo de la Coordinación de Comunicación Social, encabezado por la licenciada Karen Corona, nos despedimos en la producción Erika Lamilla Santos, en los controles técnicos Rafael Alvarado, en el micrófono Alejandro Godoy. Tengan muy buenas tardes.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.